música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Bienvenidos a Argentina, un país posible. Buenas noches a la audiencia y gracias una vez más a Radio Cultura por este espacio. Estamos en el WhatsApp 1155571192, en Instagram, Facebook, Twitter, @cultura979, en la página web fmradiocultura.com.ar. O nos pueden contactar en el email infoargentinaunpaisposible@gmail.com. En el programa de hoy deseamos contar con el doctor Federico Pinedo. Como saben algunos de los oyentes, y si no lo volvemos a comentar, nuestra intención, como lo hemos mencionado anteriormente, es hacer un programa de reflexión política distinto, con una mirada positiva donde todos podamos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando siempre hacia adelante, ya que un país no puede ser siempre manejado mirando el espejo retrovisor, hablando mal del otro, echando culpas cruzadas, haciendo juicios de valor sobre el comportamiento de terceros y dejando que sea la justicia quien se ocupe de dirimir respecto a actos considerados incompatibles con la gestión de gobierno y contrarios a los intereses comunes de la sociedad. Hoy deseamos analizar junto a nuestro invitado dos cuestiones consideradas estratégicas para lograr un desarrollo armónico de un país que genere prosperidad y estabilidad económica, flujo de inversiones productivas del exterior y aliente inversiones de empresarios argentinos de manera de generar progreso económico y social para sus habitantes. Deseamos tratar la importancia de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones de la República. Y por otro lado, deseamos saber cuál debería ser el posicionamiento futuro de Argentina a partir de los recientes cambios geopolíticos a nivel mundial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Federico Pinedo. Fue senador y presidente provisional del Senado desde diciembre de 2015 a diciembre del 2019. Fue presidente de la Nación por el término de 12 horas hasta la asunción del presidente Mauricio Macri. Fue diputado nacional entre el año 2003 y 2015. Es abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires en 1978.
Volver a intentar.
Bueno, continuamos con Argentina, un país posible. Somos Ricardo Romanelli y yo, Mario Kogan. Pedimos disculpas por el retraso, por un problema técnico, y damos la bienvenida al doctor Federico Pinedo y pasamos directamente a la primera pregunta.
Doctor Pinedo, buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
Quería, la primera pregunta que le quisiéramos hacer es: ¿cuán importante considera usted que tanto la actual administración como quien quiera que sea que asuma la administración del país a partir de diciembre del 2023 encare un proceso formal de consolidación y fortalecimiento de las instituciones de la República?
Bueno, las instituciones son las reglas de una sociedad. Son la organización que se da a una sociedad para poder convivir en paz. Y por otro lado, son lo que dan previsibilidad a las personas de cómo van a suceder las cosas. Por ejemplo, hay una institución que es la justicia. Uno sabe que existe una cosa que es el derecho, que son los códigos, que son las leyes, que se aplican a todos por igual, que los jueces son imparciales. Así funciona la institución de la justicia. Entonces uno sabe que si tiene un problema puede ir a esa institución, y qué es lo que va a pasar, se va a aplicar la ley, que usted conoce cuál es la ley, y así funciona una sociedad. Cuando todos saben qué es lo que va a pasar, cuáles son las reglas de funcionamiento, todo el mundo se adecúa a las reglas de funcionamiento y las sociedades logran obtener una cosa muy importante, que es largo plazo. Las instituciones son lo que garantiza el largo plazo en una sociedad y garantizan la convivencia en paz en la sociedad. Así que sin instituciones no hay nada, es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y la Argentina es un poco eso, porque ha ido perdiendo calidad institucional y cada vez es más imprevisible. Para la gente es muy difícil saber si hace tal cosa, cuál va a ser el resultado, qué es lo que le va a pasar, si lo van a premiar o lo van a castigar. Muchas veces los vivos tienen más ventajas que los que cumplen la ley, y entonces los incentivos se invierten y todo el mundo empieza a actuar mal para obtener ventajas, y el final es la ley de la selva. Así que es absolutamente indispensable recuperar las instituciones constitucionales de la Argentina.
Yo entiendo el planteo alrededor de la justicia y es absolutamente y concuerdo al 100% con lo que dice, pero digamos, hay dos instituciones también que son importantes, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sí. Y la verdad es que no queda claro que haya una fuerte institucionalización del Poder Ejecutivo. Y me gustaría su reflexión al respecto.
Y el Poder Ejecutivo en la Argentina tiene una historia de excesos de poder. Exceso de poder quiere decir que hace más cosas de las que la Constitución les permite. Y al hacer eso, lo que hace es dañar las funciones de otra institución, de la justicia, del Congreso, o los derechos de las personas, ¿no? Cuando un funcionario del Poder Ejecutivo tiene excesos de poder, lo que hace es quitarle parte de su poder o de su derecho a los ciudadanos argentinos, y le quita previsibilidad a las otras instituciones de las que toma poderes excediéndose. Así que el gran problema del Poder Ejecutivo es el exceso de poder, y eso también requiere una cultura y un castigo y un control de los organismos de control del Poder Ejecutivo, que tiene organismos de control internos, que se llaman la Sindicatura General de la Nación, organismos de control externos que dependen del Congreso Nacional, que es la Auditoría General de la Nación, los organismos anticorrupción, bueno, la justicia misma. Hay un montón de organismos que de control del Poder Ejecutivo para que no se extralimite, que para que no se tenga excesos de poder, que es un delito, el exceso de poder, el abuso de poder es un delito. Y bueno, eso es uno de los temas más centrales de las necesidades de la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional respete los derechos de las provincias también, que es muy importante, y que respete los demás poderes.
Doctor Pinedo, está claro cómo estamos transitando esto, este tema de los poderes. Nosotros estamos muy preocupados con el futuro, el país posible que desea mucha gente, y los oyentes especialmente, están esperando respuestas de cómo se podría lograr esto. Si usted tuviera una varita mágica, ¿qué podría pensar de los próximos 30, 50 años que podría ser una situación ideal, mucho mejor de la que tenemos o hemos tenido hasta ahora?
Y se requieren los dos elementos principales del capitalismo para progresar, que son el respeto de la propiedad y el respeto de que del derecho de las personas a hacer acuerdos con otras personas, acuerdos voluntarios, de acuerdo a la conveniencia de las dos partes, y que esos acuerdos que logren personas individuales sean para ellos como una ley de fuertes. Que los contratos sean ley para las partes. Es lo que decía el Código Civil de Vélez Arfield de 1860 y pico. Sobre esa base se construyó una Argentina que fue la tercera o cuarta potencia económica del planeta, respetando la propiedad, respetando la autonomía, la voluntad de las partes para llegar a acuerdos en lo que les parezca y lo que les convenga, y que eso se respete como una ley. Eso es lo principal. Y la otra cosa principal que tuvo la Argentina cuando fue grande fue Domingo Faustino Sarmiento, la educación popular, la educación pública y gratuita para todos y de calidad para todos. Y eso hay que reconquistarlo porque se ha ido degradando hasta niveles insoportables. Para darles un solo dato, en la ciudad de Buenos Aires el presentismo de los maestros es el 65%. En la provincia de Buenos Aires el presentismo de los maestros es el 7%, y en la Argentina la mitad de los chicos no termina el secundario, en un país que tenía como orgullo nacional la calidad de la educación muy por encima de todos los demás países de América Latina. Entonces esa es una de las tragedias de la Argentina, y hay que recuperar las dos cosas: un país con educación de calidad que sirva para tener capacitación para el trabajo, y un país que se dedique todas sus energías a producir y no a defenderse de los abusos del Estado, no a tratar de evitar problemas de inseguridad, a que te vulneren los derechos y que nadie te los cuide, bueno, en fin, a que te roben la plata y el sueldo con la manipulación inflacionaria de la moneda. Y bueno, todas esas cosas que son violaciones de instituciones argentinas, la moneda, el derecho, etcétera, 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 y que terminan convirtiéndonos en un país de pacotilla, de vergüenza, de desesperanza, ¿no? De emigración. Entonces hay que recuperar la Argentina, de la Argentina esa bastante sencilla de educación de calidad y toda la energía puesta en la producción.
Doctor Pinedo, soy Ricardo Romanelli de vuelta. Los países centrales se caracterizan por tener algo que de alguna manera mantiene a las instituciones funcionando, que son sus burocracias permanentes.
Sí,
la verdad es que nosotros nos da la sensación de que mirando para adelante, la única forma de hacer que realmente las instituciones funcionen, y particularmente la del Poder Ejecutivo, es creando una burocracia estatal fuerte. Esto no quiere decir una burocracia estatal fofa. Lo que quiero decir es una burocracia estatal fuerte, donde los funcionarios que trabajan primero son servidores públicos, es decir, hay que cambiar el concepto de funcionario público por el de servidor público, que está para servir a la gente y no para tener un puesto y vivir de ese puesto. Entonces, es muy probable que lo que tengamos que hacer es un trabajo de recomposición de esa burocracia permanente, buscando que las posiciones que se vayan cubriendo hacia el futuro sean sobre la base de concursos que validen la capacidad y las competencias profesionales de las personas que se están poniendo, y además que las remuneraciones sean acordes con el nivel de responsabilidad y que compitan con las del sector privado, y que se establezcan nuevos procedimientos de ingreso de personal bajo un estricto cumplimiento de estos concursos, ya sea tanto al nivel del Poder Ejecutivo como así también de las agencias descentralizadas y los entes autárquicos. El objetivo de esos cambios sería establecer procesos definidos y de alguna manera puntos de control para que los funcionarios de carrera puedan establecer marcos de referencia a los límites de acción de los dirigentes políticos de turno. ¿Qué opina usted de eso?
100% de acuerdo. A mí me ha tocado ser funcionario del Poder Ejecutivo y cuando uno llega a una repartición, que siempre son enormes, yo me acuerdo la primera repartición que me tocó dirigir, era un organismo de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 1.500 empleados, ¿no? Yo tenía 30 y pico de años y lo primero, después me pasó de vuelta, estuve en el gobierno nacional en el área de telecomunicaciones, y cuando uno llega a esas organizaciones enormes, uno trata rápidamente de ver en quién se apoya, y siempre hay 3 o 4 funcionarios viejos, típicamente, que tenían otra cultura del Estado anterior a la cultura actual, que es muy destructiva, que son la memoria del organismo, que saben las cosas, cómo se hacen, cuáles son los límites que hay que respetar, bueno, todo lo que usted acaba de decir, Romanelli, y sobre esos tipos funcionan, esas pocas personas funcionan estos organismos. Entonces, eso debería ser definitivamente una burocracia estable, lo que en Inglaterra llaman servicio civil, servicio, como dijo usted también, que de alguna manera mantiene la estabilidad en el cumplimiento de las reglas de la sociedad y que además sabe cómo se hacen las cosas en beneficio de objetivos de bien público que son conocidos y públicos también, que todo el mundo los conoce. Entonces, en algunos países se hicieron estas experiencias, como en Chile, que se hizo un mecanismo muy, muy complejo y muy interesante, con participación del oficialismo y de la oposición en los jurados de admisión de empleos públicos, y que se discute con los candidatos cuáles son los objetivos de interés público a lograr, y que después se miden los resultados de las acciones en relación con esos objetivos. Bueno, en fin, es todo un proceso, pero bueno, eso terminó profesionalizando mucho todo el funcionamiento normal del Estado. Después, las decisiones finales de ir por un camino o por otro las toman los funcionarios políticos, que son, para eso la gente los vota, pero bueno, tiene una base de operación técnica que es muy importante. Y el gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, estableció ese mecanismo, el mecanismo de operar por resultados y de controles y de metas y de objetivos intermedios y objetivos de más largo plazo, y hacer un seguimiento para ver si se están cumpliendo los objetivos que se han trazado. Bueno, estos mecanismos de gestión muestran una diferencia extraordinaria en el resultado de los gobiernos. Claro. Si uno piensa en la ciudad de ahora con lo que era la ciudad de hace 10 años, no se puede crear la diferencia.
Claramente, doctor Pinedo, está hablando usted de capacidades, ¿no? Y de competencias y de cambios. Volviendo al tema del siglo XXI y también del siglo XXII, entendemos que la tecnología está impactando fuertemente en los servicios públicos, y obviamente los servidores públicos también van a tener que cambiar su manera de trabajar más profundamente incluso de lo que lo han hecho hasta ahora. ¿Cómo ve usted el impacto de la tecnología justamente en este tema de los poderes que hablábamos antes y de esta transformación necesaria?
Es fenomenal y muy positivo, porque logra dos cosas. Primero, que al hacerse los trámites digitales, bueno, más allá del ahorro que se consigue en papeles y en tiempo y lo demás, se consigue una ventaja muy importante en memoria. En memoria y en archivo y en antecedentes y en precedentes. ¿Cómo se resolvió en un caso similar a este? y todo eso queda guardado en la memoria digital de los organismos. La segunda ventaja enorme es la transparencia, porque se sabe exactamente dónde está un expediente, cuánto tiempo estuvo en tal oficina, por qué se demoró, por qué no salió, cuando otros que están en igualdad de condiciones salieron. Empieza a haber igualdad, empieza a desaparecer el acomodo y la coima de los tipos que cobran por acelerar un expediente o que cobran por demorar un expediente o que no resuelven de acuerdo a los procedimientos que se establecen. Los procesos son muy importantes en la administración pública. ¿Por dónde tiene que ir el expediente? ¿Quién tiene que opinar? ¿Cuáles son los fundamentos posibles para opinar a favor o en contra? Todos estos son procedimientos de la administración. Y bueno, el secreto de la no corrupción es que haya procesos, procedimientos y transparencia. Control.
Doctor, tocó un tema que para los ingenieros es un tema muy caro, el tema de los procesos. Y la pregunta está desdoblada en dos. Por un lado, ¿existen hoy en día esos procesos y esos puntos de control? O son más bien una tradición oral a que cumplen los funcionarios?
Depende mucho de los organismos. Hay organismos más profesionales, hay gobiernos más profesionales. Si usted va a la Ciudad de Buenos Aires, yo lo he visto porque he estado en las discusiones. He estado en las discusiones de Macri con su gabinete y sus equipos de hasta el tercer nivel, haciendo seguimiento de los planes de gobierno. Entonces, había una cosa que era como un semáforo, con luz roja, verde o amarilla en cuando estaba en una situación de riesgo. Y entonces existían todos esos mecanismos, eso se llama tablero de control. Y existía tableros de control y existía fijación de objetivos intermedios, medibles. Bueno, esto es todo un mecanismo de gestión administrativa, pública o privada, ¿no? Bueno, en algunos organismos existe eso. Mauricio Macri, cuando fue presidente, puso un ministro de modernización, que era Andrés Ibarra.
Andrés Ibarra.
Y Andrés Ibarra básicamente lo que hizo fue digitalizar la administración pública y cuando se digitalizó se establecían puntos de control, que era esto de ver cuándo un expediente sale de tal lado y va tal otro, y eso permitía hacer una serie de estadísticas y de evaluaciones y de preguntas. En algunos organismos funcionó eso y se estableció. Tengo entendido que el gobierno actual ha ido para atrás en mucho de eso, incluso en la digitalización han vuelto a los expedientes papel. Y me acuerdo mucho de una conversación muy graciosa del presidente Macri con un gobernador, que Andrés Ibarra, que era su ministro, fue a una provincia y le dijo: mire, le ofrecemos gratis todo el sistema de digitalización y de gestión de expedientes y trámites del gobierno nacional, se lo regalamos a la provincia para que lo instrumente. Y entonces, bueno, buenísimo, qué sé yo. Y volvió contento el ministro, habló con el presidente Macri y le dijo: mirá, la provincia tal va a hacer de esto, va a tomar esto, qué bueno, qué bueno. ¿Y vos le crees? Le dice Mauricio: sí, sí, le creo. Hablé con él, está muy bien, bueno, muy bien. Y después pasó un tiempito y el funcionario de la provincia preguntó: ¿y si yo necesito cambiar una opinión de un expediente, cómo lo puedo hacer? Y entonces le dice: no se puede hacer, pues eso ya se hizo, se apretó la tecla, enter, punto, ya está guardado en la memoria y no se puede modificar. Ah, no, bueno, lo vamos a evaluar. Y nunca lo pusieron en la provincia. Así que hay de las dos experiencias.
Doctor Pinedo, es un placer estar escuchándolo. Estamos llegando a la mitad del programa. Estamos, para los oyentes que quieran contactar con nosotros, en el WhatsApp 1155571192, en fmradiocultura.com.ar, y si desean enviarnos un email lo pueden hacer a info@argentinaunpaisposible@gmail.com. Vamos a ir a un pequeño corte musical y luego continuamos.
Quédese con nosotros, por favor.
Como la puerta.
Argentina, un país posible. Todos los jueves, de 21 a 22, con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan. Thank you.
Continuamos en Argentina, un país posible, con el doctor Federico Pinedo. Somos Ricardo Romanelli y yo, Mario Kogan. Acabamos de escuchar el tango Milonga de mis amores, de Pedro Laurens, interpretado por Juan D'Arienzo y su orquesta típica. Continuamos, doctor Pinedo, con este diálogo sobre el futuro de Argentina y sus experiencias.
Doctor Pinedo, una reflexión con respecto a lo último que estaba mencionando. ¿Usted considera importante entonces que haya un plan de gobierno de corto, mediano y largo plazo y buscar la forma de que los distintos partidos políticos que gobiernan de alguna manera dieran este plan, porque no hay forma de ejecutar los cambios que usted mismo acaba de mencionar cuando un gobierno viene y deshace lo que hizo otro? Esto es el costo de volver a empezar todo el tiempo es tremendo para un país, tremendo.
Absolutamente. Lo que pasa es que hemos tenido posturas políticas demasiado irracionales. Yo creo que el próximo gobierno, que espero que sea de nuestro signo, del signo de que yo, el que yo milito, de la oposición actual, genere una discusión de buena fe sobre un plan de metas de mediano plazo, ¿no? Para la Argentina, a largo plazo son 5 años y mediano plazo pueden ser 2 o 3. Para el mundo es un poco distinto, debería ser largo plazo como 20 años y el mediano plazo como 5, ¿no? Pero bueno, por lo menos un horizonte de tiempo para adelante. Esto requiere buena fe y requiere objetivos comunes, así que primero hay que ponerse de acuerdo en los objetivos y tener buena fe para afrontar una conversación de cuáles son los objetivos comunes que tenemos para poder construir sobre esa base, ¿no? Ahora, lo que pasa es que nos hemos encontrado en los últimos años con posturas francamente disparatadas, ¿no? Había ministros de economía que decían que la emisión monetaria no generaba inflación, pero no lo digo en el siglo XV, lo digo hace 6 años. Entonces, y bueno, y este año estos años lo volvieron a repetir, hasta que ahora tenemos 7% por mes de inflación. Con unas emisiones monetarias que deben ser, no sé, de 200% de la cantidad de billetes que había en la Argentina el año pasado, esta gente los emite en 8 meses, ¿no? Y entonces le van robando capacidad de compra a los billetes de las personas, que cada vez se empobrecen más, y bueno, esto es la inflación. Pero digo, sobre esa base, o sobre la base de los que decían que lo que había que hacer era aumentar el consumo, y que no importaba la inversión, cuando en realidad la inversión es lo que permite que alguien trate de satisfacer las necesidades de otro y contrate gente, le dé trabajo a otros para poder hacer ese trabajo y tener ese resultado. Entonces, si no hay inversión, no hay ni producción para satisfacer las necesidades de otros, ni generación de empleo. Pero bueno, hay gente que piensa al revés y dice, si inventamos consumo regalando plata inventada, impresa así, falsa, en una imprenta de billetes falsos, entonces todo el mundo va a ser más rico. Y bueno, con ese tipo de ideas se destruye todo. Es imposible construir. Pues decís, bueno, yo quiero generar inversiones para generar empleo y quiero exportar más para darle más oportunidades a los argentinos a vender sus productos o servicios al exterior. Y los otros te dicen, no, lo que hay que hacer es imprimir billetes y aumentar el consumo, así aumenta la riqueza. Y vos decís, pero bueno, sobre estas bases no se puede conversar, porque obviamente eso termina en una destrucción total de qué es lo que estamos viviendo, literalmente. Hay que salir de esa trompa, pero hay que tener un poco de racionalidad. Alguien, no puede un ministro decir ese tipo de cosas, porque el resultado no puede sino ser lo que estamos viviendo ahora.
Sí, yo discrepo en un punto con usted, en el sentido de que un plan es un plan y no hay ninguna, por más que sea la Argentina, los argentinos normalmente creemos que somos distintos a todo el mundo, y porque vivimos situaciones muy especiales creemos que entonces somos distintos a todo el mundo. Yo creo que un plan
de largo plazo se puede pensar que esté estructurado en etapas, en corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene un plan a 2 años, a 3 años y otro a 5, la verdad es que la gestión del día a día no le permite pensar en el largo plazo. Entonces es muy importante llegar a un gobierno sabiendo qué es lo que uno quisiera hacer dentro de 10 años. Es obvio que las primeras dos administraciones son centrales.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que no se puede hacer ningún plan si no tenés objetivos. Los planes buscan objetivos. Pues, uno dice, bueno, el objetivo es llegar a tal lugar. Bueno, muy bien, entonces hace un plan para llegar a ese lugar, para lograr el objetivo.
Por supuesto.
Ahora, si los objetivos de dos personas son radicalmente diferentes, es como si uno quiere ir al sur y otro al norte, bueno, entonces no se puede hacer un plan para ir al norte y al sur simultáneamente.
Sin duda. Doctor Pinedo, está hablando usted de rumbo y claro, generalmente rumbo. Cuando hay un viaje, hay un rumbo en muchas áreas, en náutica es una. Y está hablando de una cuestión que para mucha gente es cercana del día a día, lo que llamamos convergencia, cuando hay una coincidencia de lo que se quiere hacer, y una divergencia, cuando distintas personas o distintos grupos ven cosas distintas. Explicado de modo súper simple, para que la gente que nos está escuchando, que quizá no entiende tanto de los poderes, de la economía y tal, ¿de qué manera cree que se podrían sentar unas bases sencillas de diálogo mirando al futuro, doctor Pinedo, en base a su experiencia?
Yo tengo una larga experiencia de parlamentaria. Tuve 16 años en el Congreso Nacional, 12 como presidente de un bloque opositor al gobierno de los Kirchner y 4 como presidente del Senado del Partido Oficialista. Se pueden lograr enorme cantidad de acuerdos en el Parlamento. Hay que tener voluntad de llegar a acuerdos en lugar de voluntad de destruir al adversario, ¿no? Algunas pautas mínimas se requieren para establecer un diálogo. ¿Un diálogo qué quiere decir? No quiere decir hablar. Diálogo quiere decir razonar junto con el otro. Razonar con el otro, pero ¿razonar sobre qué? Sobre un objetivo común. ¿Cómo hacemos para producir más camisetas? Bueno, muy bien. Entonces, ese es un objetivo y podemos razonar con un señor que sea marxista-leninista, no importa que sea marxista-leninista y el otro que sea ultraliberal, se puede razonar en conjunto, en común, sobre cómo hacer más camisetas. Pero bueno, se requiere buena fe, se requiere objetivos comunes y se requiere el espíritu democrático de no querer destruir al otro, sino construir algo con el otro.
Pero las ideologías,
eso se puede lograr y se hace muchas veces, hasta que algunas personas consideran que la política es tomar todo el poder para uno y destruir a los adversarios. Bueno, sobre esa base solo queda la confrontación y no hay lugar para la construcción ni para el diálogo, no hay lugar. Entonces hay que dar esos pasos, ¿no? De buscar objetivos comunes que sean razonables, por ejemplo, aumentar la calidad de la educación, aumentar la comprensión de textos de los chicos, tener doble escolaridad en la mayor parte de las escuelas de la Argentina, aumentar la presencialidad de los maestros en las clases. Cosas concretas. Uno puede agarrar un marxista-leninista y decir, flaco, ¿vos querés que los maestros den clases o que no den clases? Sí, que den clases. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para que vayan más a las clases y tengan más presencialidad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, muy bien. Y uno puede, aún con gente de ideologías muy diversas, hacer acuerdos prácticos sobre objetivos comunes. Pero bueno, primero tenés que tratar de salir del lugar de que querés matar al otro y que querés quedarte con todo el poder vos. Y segundo, buscar objetivos y ahí empezar el diálogo y el razonamiento.
Sí, me parece que también uno de los grandes problemas culturales que tenemos en la Argentina es que seguimos pensando en ideologías. Y en el siglo XXI las ideologías han desaparecido, salvo en pocos lugares donde seguimos enroscados en el término de las ideologías. En el mundo moderno, en los países más desarrollados, el concepto de la ideología Es algo que ya no se discute. Lo que puede estar en discusión es si soy parte de un gobierno que acumula riqueza o soy parte de un gobierno que ayuda a distribuirla. Pero no hay un concepto terminal de yo soy un tipo de derecha, soy un libertario o soy un capitalista y el otro es un comunista o un keynesiano o lo que fuera. La verdad es que estas discusiones son viejas en el siglo XXI.
Más o menos, porque en general comparto eso. Yo he tenido el privilegio de haber conocido muchos países y tratar con muchas personas importantes de distintos países, de distintos niveles de países también, pero lo que hay en este siglo XXI es alguna gente que cree que lo que tiene que hacer es acumular poder para ellos y sus grupos, acomodar lugar, y que no importan las instituciones, no importan las leyes, no importan los derechos humanos, lo que importa es acumular poder mintiendo, haciendo lo que sea necesario hacer, invadiendo otros países, como estamos viendo ahora con el tema de Ucrania o cualquier otra cosa. Entonces, el tema del autoritarismo y el tema de irse del Estado de Derecho, yo no sé si se le puede llamar a eso ideología o no, pero lo que sé es que destruye la posibilidad de cooperación, destruye la confianza, que es la condición para que haya cooperación. Nadie coopera con otro si no tiene confianza, y lleva las cosas a la confrontación pura y a la violencia en última instancia. Y esto es una tragedia para la humanidad.
Esto es una tragedia.
Lamentablemente ha empezado a suceder, por eso se generó tanta reacción contra la invasión rusa a Ucrania, porque Rusia decía ostensiblemente voy a violar todas las leyes internacionales y voy a hacer lo que se me ocurra a mí, con mi fuerza y con mi violencia y con mi poder. Y eso generó pánico en un mundo que tiene la memoria de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de
lo interrumpo de
lo
un
que
segundo
significa con trabajar esto. Afuera de las reglas.
Lo interrumpo un segundo porque este creo que es un tema central de nuestro próximo desarrollo. Pero quisiéramos cerrar con el tema de las instituciones en el poder legislativo.
Sí.
Y digamos, hay un tema que es central en el Poder Legislativo, y es que las sucesivas generaciones de legisladores van dejando en ambas cámaras, en la biblioteca y imprenta del Congreso, como estratos geológicos de empleados públicos con funciones que son ambiguas y en muchos casos injustificables, lo cual implica un incremento innecesario del gasto público sin un rédito concreto para los contribuyentes. Nosotros tenemos que empezar a pensar siempre en eso.
Sí, es verdad eso.
¿Cómo se hace para solucionar esto? ¿Usted cree que es posible establecer acuerdos que limiten, por ejemplo, la cantidad de asesores en la Cámara de Diputados a 2 asesores por partido y que limite de alguna manera la cantidad de asesores en la Cámara en la Cámara Alta?
No es un tema de asesores, es un tema de lo que se llama planta permanente. La planta permanente de los cuerpos, el Congreso funciona con 2 tipos de empleados. Uno son de planta permanente, que son permanentes, son independientemente de quienes sean elegidos diputados o senadores, es personal estable de la casa. Esa gente además cuenta con el derecho de estabilidad, o sea, no se los puede echar.
Es muy cuestionable
eso, ese derecho. Eso está en la Constitución Nacional.
Sí, es inconstitucional.
No, es constitucional. La Constitución establece.
Pero elimina el derecho de igualdad, porque el sector privado no lo tiene. No entiendo por qué el sector público lo tiene y no el sector privado.
Bueno, porque eso es producto de las malas prácticas. Cuando venía un gobierno, echaba a todos los funcionarios del signo opuesto, del partido anterior, y después venía el partido anterior de vuelta y echaba a todos los funcionarios que estaban antes, y entonces no se tenía un servicio civil estable como el que hablamos al principio de esta charla.
Correcto.
Entonces, para evitar eso, en la Constitución, en un momento dado, creo que fue en la reforma del 57, se puso la estabilidad en el empleo público. Y el resultado es ese. Entonces, lo mismo pasa en muchas reparticiones del Estado, no en el Congreso. Yo creo que el Senado, cuando Michetti llegó a la vicepresidencia, creo que se acababan de casi duplicar los funcionarios permanentes, y creo que cuando llegamos al gobierno había algo así como 9.000 empleados permanentes, y eso bajó mucho, no me acuerdo, a 6.000, por ejemplo. Pero pasa lo mismo en números escalofriantes en la administración pública, ¿no? Durante la etapa kirchnerista se aumentó 5 puntos del producto de empleo público. Eso, para los economistas, se dan cuenta la enormidad. El 5% de todo lo que produce la Argentina aumentó por año el empleo público en los tres niveles: municipal, provincial y nacional. Bueno, esto evidentemente hay que hacer una transformación del Estado enorme, orientándolo al servicio, y si se hace una transformación enorme, ahí es posible generar mecanismos para que disminuya una aplicación absoluta y estricta del principio este de estabilidad, y que se base en un criterio, que es que quien cumple una función la cumpla, y quien no cumple ninguna función no sea más empleado público.
Doctor Pinedo, es muy interesante todo lo que estamos hablando de Argentina, pero también el otro vector que creo que no hay que dejar de analizar desde su punto de vista, es el tema del mundo, de la geopolítica, de dónde está Argentina. Hemos hablado en algún programa de que Argentina en territorio es el octavo país del mundo, de una lista de 200, en territorio es un país grande, rico, que puede interactuar muy bien con el mundo, y en estos años que nos quedan hasta el 2100, desde su visión, con lo que ha conocido, ¿qué ve de ese mundo en donde podríamos cooperar de otra manera?
Lo primero que pasa en el mundo es que con la invasión rusa a Ucrania, el mundo se dividió en dos: los que quieren vivir en un orden basado en reglas y los que quieren vivir por afuera de las reglas. Es impresionante la velocidad con la que se conformó una alianza de Occidente, digamos, de Europa y Estados Unidos, con la India, con Australia, con Japón, con países que ingresaron a la OTAN, al mecanismo de defensa del Atlántico Norte, que siempre fueron neutrales, como Finlandia o como Suecia. Es impresionante la velocidad con la que se configuró un mundo aliado a trabajar sobre un orden basado en reglas, que son las reglas que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. La primera definición es si la Argentina tiene que estar de un lado o del otro. A mí no me cae ninguna duda, tiene que estar del lado de los países que viven en un orden basado en reglas y las respetamos a las reglas, porque los países débiles la única fuerza que tienen es el derecho, es el cumplimiento de las reglas. Si no, los más grandes te aplastan, te pisan la cabeza. Así que eso a mí no me cabe ninguna duda, pero bueno, el kirchnerismo sí tiene dudas. Ellos quieren ser amigos de los chicos malos del barrio. Ellos son amigos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Irán. Y bueno, esos son precisamente los que no respetan ninguna regla, ni los derechos humanos, ni la democracia, ni las elecciones, ni nada, ¿no? Entonces, tenemos visiones muy diferentes en ese punto donde deberíamos estar. Pero termino con dos frases o dos ideas. El mundo tiene una demanda ilimitada de alimentos en este mundo. El sudeste asiático, nosotros podemos triplicar la producción de alimentos y todavía va a demandar los alimentos que produzcamos. Lo mismo pasa con la India. Y simultáneamente, otra parte del mundo, Europa especialmente, tiene desesperada necesidad de que se le provea energía. La Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del planeta. Entonces, la Argentina tiene oportunidades inconmensurables para los próximos 10 años. Tiene que ser institucional, tiene que ser formal, tiene que cumplir las reglas y tiene que vender lo que produce, y para lo cual tiene que hacer acuerdos de comercio con otros países, empezando con los de la región. Y bueno, esa es mi visión, una región integrada pero abierta al mundo, con una gran apertura de comercio para poder vender lo que los argentinos producen, que son alimentos, energía, servicios, minería, bueno, las cosas que la Argentina puede producir en cantidad ilimitada. Así que esa es nuestra perspectiva. Lo tenemos que ir a buscar nada más, en lugar de decir cosas ridículas como esto de que queremos ser amigos de Irán e imprimir billetes para generar prosperidad. Bueno, cuando dejemos la tontera y empecemos a ocuparnos de fortalecer las instituciones y dejar que la gente pueda trabajar libremente y con iniciativa, la Argentina se va a transformar en un país desconocido en poco tiempo.
De alguna manera, con sus reflexiones, me gustaría hacer una síntesis para ver si estamos en la misma longitud de onda. Usted lo que está haciendo es que el fenómeno que conocimos hasta ahora de la globalización, de alguna manera se terminó.
Y el mundo, se terminó, pero sufrió un
golpe mortal. Sufrió un golpe mortal. Hay que ver si sobrevive. Y sí, mire, cuando de hecho muchísimas compañías europeas y americanas, ya para llamarle internacionales, empezaron a retirar sus compañías de Rusia, es obvio que algo pasó, y lo mismo está pasando, y lo mismo está pasando con las compañías internacionales con China, de una manera más discreta, pero está pasando también. Entonces,
por supuesto,
de alguna manera, lo otro que usted dijo, que me parece que se puede interpretar, el mundo se ha dividido entre aquellos países que quieren vivir en sistemas democráticos y republicanos y aquellos países que quieren vivir bajo sistemas autocráticos, porque consideran que eso es lo mejor para su población. En realidad es mejor para las élites gobernantes, pero no para su población. Esto está recontraprobado en la historia, pero parece que la gente todavía no lo ha terminado de entender. Ahora, desde el punto de vista político, lo que de alguna manera interpreto lo que dijo es que la Argentina tiene que posicionarse políticamente dentro del grupo número uno de los países que quieren vivir en democracias republicanas, con reglas de juego claras, y de alguna manera comerciar con el mundo. Antes de su respuesta, lo paramos un minuto y ponemos y vamos a un corte.
Estamos terminando el programa, ya nos quedan 2 minutos.
Ok, entonces escuchamos su respuesta.
Sin duda, tenemos que ser lo que somos. Uno se relaciona con el exterior con lo que uno mismo es. Entonces, nosotros somos democráticos y somos republicanos y somos respetuosos de los derechos humanos por nuestra constitución y por nuestras tradiciones. Entonces, tenemos que ser lo que somos y desde ahí relacionarnos. Uno se puede relacionar con un dictador comunista, pero es importante que el dictador comunista sepa que uno es democrático y respeta los derechos humanos y respeta los compromisos y las reglas y el Estado de Derecho. Entonces, uno puede comerciar y venderle camisetas a cualquier país, pero tiene que tener claro quién uno es y ser previsible para todos, para los amigos y para los enemigos. Así que en ese punto no tengo duda. Tampoco tengo duda que hay muchísimas más posibilidades de tener paz conviviendo en un mundo democrático y respetuoso a los derechos humanos que conviviendo en un mundo autoritario y arbitrario, donde los gobernantes hacen lo que quieren y cambian todo el tiempo de acuerdo con su voluntad.
De acuerdo.
Entonces, la base de la política exterior argentina es que nuestra región sea una región de paz, y para eso tiene que ser una región que respete la democracia y los derechos humanos. Y desde ese lugar nos tenemos que relacionar con el resto del planeta comerciando con todo el mundo.
Doctor Pinedo, ha sido un enorme placer tenerlo hoy con nosotros. Hemos hablado de los poderes en Argentina, de la convergencia, de tener un rumbo, de la cooperación con el mundo, de los acuerdos. Ha sido un placer enorme, como digo, esta charla con usted, y esperamos en próximos programas volver a tenerlo, si es usted tan amable.
Sí, gracias, doctor Pinedo, por su colaboración y por el tiempo que nos ha brindado.
Gracias a ustedes por lo que hacen. Abrazo.
Un abrazo. Estamos en Argentina, un país posible, por Radio Cultura. Nuestro mail es infoargentina.unpaisposible@gmail.com, en el 97.9 en la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos a Leonardo, nuestro operador, y a toda la gente de Radio Cultura por este espacio, y a los oyentes que nos siguen. Nos vemos el próximo jueves a las 21 horas, Ciudad de Buenos Aires. Gracias.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.